Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a tener nuestra enseñanza y nuestro estudio. La prisión de las pasiones es el tema de esta noche. Tema tan maravilloso. Nos lleva a estar atentos. Nos lleva a estar bien conscientes. Nos lleva a no perder el equilibrio. Entonces vamos a entrar de lleno a leer una parte, porque el estudio de esta noche es tan maravilloso, de nosotros depende. Si las cosas, nuestros anhelos se vuelven una obsesión, de nosotros depende si le damos mucho lugar a eso y aquello se puede convertir en una prisión. No debería de ser así. Porque Dios nos da el poder de su palabra, de su espíritu, para poder tener, ahí sí que un control sobre todo. Pero dice así, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Segunda Timoteo 2:22. La pasión es un sentimiento que lleva al hombre a extremos de descontrol personal de su ánimo. Del griego patema, significa un sufrimiento y emoción pasiva. Generalmente hay un sufrimiento, oigan eso, mental, una perturbación del estado anímico y mental. Es un deseo lleno de pasión, valga la redundancia. Esto puede ser aplicado tanto para deseos buenos como para deseos malos. Vamos a detenernos en lo que acabamos de leer en esta noche. El enfoque que queremos dar, dado a nuestro tema, cuando las pasiones es una inclinación a las cosas malas, se vuelve entonces para nosotros una prisión. Y una prisión es un encierro, ¿ves? Una prisión es la falta de libertad. Una prisión es estar metido dentro de algo donde uno no logra salir. Así como son las prisiones físicas, ¿ves? Los encierran. Y cero libertad. Espiritualmente puede pasar lo mismo con lo que es las pasiones. Como lo leímos aquí, las pasiones precisamente son aquellos deseos obsesivos, ¿verdad? Pero hasta donde terminamos de leer, dice, hay pasiones que son deseos buenos y también malos. Cabalmente estaba haciendo ahí una referencia, cómo es que lo malo toda la vida puede más sobre uno, toda la vida. Y ese es el enfoque que queremos dar en esta noche a nuestro estudio. Toda la vida lo malo puede más, pero para que eso no se dé, necesitamos algo. Y aquí cabalmente está el secreto, está dentro de nuestro estudio de esta noche, está... Pero también hay, como dice aquí, deseos buenos. Estaba cabalmente pensando en relación a los deseos buenos. Estaba haciendo un resumen de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo aquel hombre, con aquella tendencia de cumplir un ministerio, un sentimiento tan dentro de cumplir la voluntad del Señor, este hombre era capaz de entregar su vida? Y de hecho que él así lo dijo: soy capaz aún de morir, dijo. Porque se recuerdan de aquella experiencia que le pasó cuando aquel profeta Agabo llegó y dice que le quitó el cinto a Pablo y se empezó a amarrarse con el cinto de Pablo y aquel profeta dice, así dice el Espíritu Santo, así harán al dueño de este cinto cuando suba a Jerusalén. como una inclinación también de lo bueno, cuando uno está bien definido, nadie lo mueve a uno. Y dice que los hermanos empezaron a querer quebrantarle el corazón, los hermanos de la iglesia de Corintios, Pablo, no subas, Pablo, te rogamos. Y dice que muchas hermanas empezaron a llorar por Pablo. Viene Pablo y él tiene que decir, no, yo estoy dispuesto a entregar mi vida. No solo mi vida, sino a morir por causa de lo que estoy haciendo. Es algo precioso, ¿no? De igual manera le pasó a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, él sí es el ejemplo máximo, ¿no? Ahí sí que su pasión de alcanzar, de culminar, de darnos la salvación, Satanás luchó hasta el último momento en querer botarlo, en querer desubicarlo de su verdadero propósito, tal punto que cuando él iba para la cruz, dice que el Señor iba no solo desvelado, agotado, con hambre, desgastado físicamente, espiritualmente. Dice que iba el Señor, pero rumbo a la cruz. Pero lo que me llama la atención es de que las mujeres de Jerusalén dice que se pusieron a llorar por él. A llorar. Viene el Señor y se detiene y dice, hija de Jerusalén, le dijo, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Y el Señor bien definido sobre lo que él quería cumplir. Maravilloso esos ejemplos. Pero dada nuestra enseñanza en esta noche, el mensaje precisamente es advertir a la iglesia, trasladar a la iglesia, que nuestros anhelos, que nuestros deseos, no deben de tener sobre nosotros ni un descontrol. Y ese es el sentimiento de la enseñanza de esta noche. Quedamos hasta donde dice deseos buenos como también deseos malos, ¿verdad? En la Biblia particularmente se refiere a estos últimos, los malos deseos, o como los llama el apóstol Pablo, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas, aquí es donde queremos resaltar la enseñanza de esta noche. Las pasiones pecaminosas, aquellos deseos obsesivos que se pasan más de la cuenta, hay una tendencia a lo malo y aquí precisamente se convierte en una enfermedad. Aquí está. Aquel deseo, aquella obsesión de querer tener algo, de querer alcanzar algo, se vuelve una enfermedad en la vida de una persona, cuando es un deseo de lo malo. Por eso es de que el apóstol Pablo, cuando él aconseja al pastor de la iglesia de Éfeso, le dice así precisamente, huye de las pasiones juveniles. Porque todos esos deseos que muchas veces hay dentro del ser humano, cuando uno le va dando lugar una obsesión por alcanzar algo, de hecho que así es por lo material, así es, recuerden ustedes que la Biblia habla precisamente de aquella mujer Jezabel, que se obsesionó tanto por tener una heredad. Ustedes van a recordar de lo que les estoy diciendo. A tal punto de que el rey Acab fue a pedir aquella herencia, lo fue a pedir que se lo vendiera. Y dijo el dueño de la heredad que no lo voy a vender. Dice que eso le afectó tanto al rey que no se lo vendieron. O sea, no se le cumplieron sus deseos. Pero aparece la mujer, dijo, ¿qué te pasó? Pues no me quisieron vender la heredad. Ajá. Tengas pena, le dijo, esa heredad va a ser tuyo, le dijo, porque va a ser tuyo, de que va a ser tuyo, va a ser tuyo. A tal punto de que lo logró por medio de sus caprichos. Le quitaron la heredad a aquel hombre y lo mataron. Viene Dios y pronuncia un juicio contra aquella mujer Jezabel. O sea, les estoy poniendo un ejemplo de la obsesión por tener un terreno. O sea, porque esa era, o sea, la obsesión por alcanzar algo, hicieron hasta lo imposible. ¡Qué tremendo! O sea, Dios nos enseña a través de los ejemplos, de las enseñanzas que hay en la Biblia, que nosotros debemos, hermanos, de ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes algún proyecto? Sí, todos tenemos mal algún proyecto en la vida. Uno dice, yo quisiera esto, yo quisiera alcanzar aquello. Está bien. Hay una ruta que Dios ya trazó para nosotros. Hay una fórmula que Dios ya trazó para nosotros. Y se los voy a decir, está tan mencionado, está tan ligado en la palabra del Señor. Por ejemplo, dice, deleítate en Jehová. Usted quiere alcanzar algo, porque todos queremos alcanzar lo que deseamos, ¿no? Todos, toditos. Pero lo que nos enseña la palabra del Señor es que debemos de ser cuidadosos. Pero lo bonito es que la palabra del Señor nos da los lineamientos. Cómo poder alcanzar lo que queremos. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué bonito, ¿verdad? O sea, no pueden quedarse tampoco al aire, como quien dice nosotros. Hasta eso, Dios tiene un margen ahí precisamente. Pero el detalle es que si vamos de la otra manera, como ustedes lo han leído en el libro de Santiago, precisamente, aquellos que dicen, bueno, vamos ahora, dice el apóstol Santiago, con los que dicen, vamos a ir a tal ciudad, vamos a traficar, vamos a ganar, vamos a hacer aquí y lo otro, y ganaremos y lucharemos, pero el detalle es que dejan a Dios por un lado. Ese es el peligro. Como lo hemos dicho muchas veces, está bien, hay que estudiar, pero jamás deje a Dios por sus estudios, ¿no? También está bien que quiera viajar, viaje, pero jamás deje a Dios por sus viajes. Está bien que quiera, porque hay muchos anhelos, jamás deje a Dios por lo que usted desea. Ese es el enfoque de la enseñanza de esta noche. Porque si ya nos pasamos de eso, por lo que nosotros queremos alcanzar, por lo que queremos encontrar, dejamos a Dios por un lado, entonces ahí ya se convierte en una enfermedad. En una enfermedad, y si uno no alcanza lo que uno desea, de ahí vienen las frustraciones, vienen las decepciones, vienen tantas cosas que se dan en la vida. Pero hermano, no hay como deleitarse uno en Dios. Dice, no es cualquier cosa. Es una perturbación que quita la paz y te sumerge en un mundo de esclavitud y opresión. Nadie está libre de padecer esta enfermedad mental y espiritual. Cuando la persona que lo padece es exhortada, oigan eso, o sea, alguien se obsesiona por algo, es exhortada, dice, sobre determinada pasión hacia algo o alguien, generalmente sus reacciones son de arrebato e ira, y muchas veces acompañada de violencia, y lo más terrible es que nos lleva a dar frutos de muerte, como lo llama el apóstol Pablo, en otras palabras, acciones que nos condenan delante de Dios. Y quedamos sujetos a la condenación eterna por el pecado. Este diabólico apetito vehemente me induce a verdaderas, ¿qué dice? Prisiones tan sutiles. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que sucede cabalmente cuando alguien se obsesiona por algo? Está obsesionado por algo. Se le pasa la mano. Y de hecho que aquí adelante tenemos por ejemplo, algunos ejemplos, pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona comienza a tener deseos, pero hace a Dios un lado? Deja a Dios por un lado. El Señor Jesucristo muchas veces dentro de sus enseñanzas, Él nos trasladaba esto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas, ¿qué dice? Es lo que pasó precisamente con Salomón, ¿no? En la mejor época de Salomón, dentro de su vida espiritual, dentro de su buena relación con Dios, eso es lo que a él le pasó. Cabalmente un día se le presentó Dios y le dijo, pídeme lo que quieres, le dijo Dios. Mire qué experiencia. Pídeme lo que quieres y yo te lo voy a dar, le dice Dios. Dice que aquel hombre se acercó, le pidió a Dios, Señor, dame sabiduría. Viene Dios, se dio cuenta que estaba pidiendo una sabiduría espiritual, una inteligencia para poder gobernar a su pueblo. Dice que viene Dios, le agregó fama, le agregó riqueza, le agregó. Es precisamente los principios que Dios nos establece en su palabra, que nosotros debemos de buscar primeramente su reino. Y de ahí todo lo demás se da por añadidura, y eso es comprobado, hermano. Comprobado. Alguien que se deleita en Dios, alguien que valora la palabra de Dios, alguien que ama a Dios, alguien que sirve a Dios, viene Dios y le va añadiendo todo lo que va necesitando. Entonces, no es que Dios nos vaya a dejar a nosotros así como quien dice, solo anhelando y suspirando por algo y no hay nada. No, no, no. No. Por supuesto que Dios concede las peticiones. Dios concede nuestros deseos, nuestras necesidades, pero para nosotros hay fórmulas que Dios ha establecido. Disfrute a Dios, disfrute su palabra, ame a Dios, sirva a Dios, entréguese a Dios y se va a dar cuenta que todo lo demás viene Dios y lo da por añadidura. Hace mucho tiempo, dentro de la iglesia, años, recuerdo que había un hermano que tenía un gran problema con su esposa. Porque él empezó a ir a la iglesia y la esposa no. Y la esposa se resistía de ir a la iglesia. Y no, y no, y no, y nada. Y eran, pero, problemas, pleitos. Pero el hermano se entregó a Dios, fíjense, hermano. Se entregó. Empezó a servir a Dios. Y no miren lo que pasó después de un tiempo, vimos que cómo la mujer empezó a llegar a la iglesia. Allá llegó a la iglesia. Se involucró, se bautizó, empezó a servir en algunos privilegios materiales, empezó a involucrarse. Llegó el tiempo en que Dios recogió al hermano. Recogió, Dios se lo llevó. Y cuando Dios se llevó al hermano, resulta de que un tiempito nada más duró su estadía de ahí, ya no quiso llegar. Pero uno dice increíble cómo Dios le concedió el deseo de este hermano, pues. Vean ustedes lo que sucede cuando uno se deleita en Dios, uno ama a Dios, uno sirve a Dios. Vean, hermano, de que Dios hasta puede ablandar el corazón de alguien. Hasta Dios puede hacer que cambien las cosas. En el mundo uno muchas veces se equivoca, dice hermano, uno se obsesiona por algo y uno quiere uno empecinarse en quedar con algo, con encontrar algo en la vida. De hecho, ¿qué ha pasado? No solo con mujeres, sino que con hombres. Hay hombres que han llevado fotos de mujeres, porque las mujeres no les hacen caso, les han llevado fotos hasta los brujos. Y ha pasado al revés también. O sea, uno dice qué obsesión. Es una enfermedad prácticamente, ¿no? Sí, me decía una muchacha hace mucho tiempo, es que soy la mujer más decepcionada de la vida, me dijo. Pero lloraba la muchacha, pero se sentía la más decepcionada de la vida. ¿Y cuál es su problema? Le dije yo. Dice que por venir a la iglesia, me dijo, mi novio me dejó, me dijo. Usted en lo que sale. No, no solo un hombre hay en la vida, ¿no? O sea, pero ese es el problema cuando alguien se encarcela, alguien se mete a prisiones, siente que no tiene salida. Hombre, en Dios todo hay salida. En Dios todo hay solución. Eso es todo lo que necesitamos nosotros, deleitarnos en Dios y no dejarnos llevarnos por las pasiones, por esas obsesiones que muchas veces tenemos. No, hay que ser cuidadosos. Entonces, vamos un poco más adelante donde dice, en la parte final de la primera columna, razón tiene el Señor al decirnos en su palabra, huye de las pasiones. Ellas te debilitan, oiga lo que sucede con una pasión, ellas te debilitan y te dejan a merced de Satanás y sus demonios. No sé cuál puede ser tu pasión. Son tan diversas, tales como una mujer o un hombre, un deporte, un negocio, un juego, las apuestas, porque como eso se dan, la pornografía, la comida, el dinero, las redes sociales, la música, el sexo, etcétera. Son verdaderos poderes que te someten a la voluntad del diablo. Leamos. Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Eso, oigan, eso como dice la palabra del Señor. O sea, aquí describimos algunas de las cosas que nos pueden amarrar. O sea, deseos obsesionados ya totalmente, fuera de la voluntad del Señor. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros nos convirtamos esclavos de cosas, porque eso se da, hermanos. Si usted no lo está viviendo, gracias a Dios, pero si usted se siente que vive esclavizado de algo en la vida, busque la libertad en Cristo, porque realmente eso de ser uno esclavo de algo, eso es lo más terrible. ¿Quiénes que son esclavos de su mente? Todo es malo, todo es fracaso, todo es frustración. Todo es negativismo. Hay quienes que se convierten así. O sea, tienen una extraña enfermedad mental. Porque son esclavos más de algo. Algunos de esos que mencionamos. O si no, otras tantas más, ¿no? Pero la intención del diablo es precisamente verlo a usted infeliz. Verlo a usted frustrado. Verlo a usted decepcionado, verlo a usted desmotivado en la vida, esa es toda la intención del diablo. Mientras que Cristo Jesús es lo que quiere para nosotros, que seamos libres. Por eso dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, todo, pero yo, ¿qué dice? De nada me dejaré dominar, dice, mire qué bonito va. De nada me dejaré dominar, y eso ya es el consejo de la palabra de Dios para nosotros. Ahora dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13:9. También dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. No cabe la menor duda que la pasión es un instrumento poderoso en las manos de Satanás, con el cual ha destruido a casi destruido a muchísimos hombres, incluyendo grandes hombres de Dios. La pasión no perdona, es letal, tremendamente fuerte. La Biblia cuenta casos como del gran rey David, quien se apasionó por Betsabé y luego fue arrastrado a planificar la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella. Increíble, pero cierto. Así es. O sea, oigan eso. Eso se da y eso lo puede encontrar usted ahí en 2 Samuel 11, 27. O sea, lo que sucede, o sea, aquel hombre en esa etapa de descuido, le llamaría yo. En las etapas de descuido es cuando Satanás aprovecha a destruir nuestra vida. Por eso, hermanos, de que la vida espiritual hay que estar bien atentos. Atentos. Hay que estar, pero bien pendiente, porque al rey David cabalmente esto le pasó a él, porque todos supuestamente los reyes iban delante de su ejército a la guerra, pero David ese día decidió quedarse en su palacio, solo para que Satanás lo hiciera pedazos. O sea, las cosas malas llegan cuando hay descuidos en la vida de uno. Eso es lo que sucede, eso es parte de una norma que hay en la palabra del Señor. La decadencia espiritual es el descuido de uno. La falta de poder de Dios, la falta de administración de Dios, uno es el responsable de esos descuidos. Por eso que todos nosotros debemos de estar atentos. Dios quiere que usted sea fuerte, no dejarse dominar de nada. Dios quiere que usted sea una mujer llena de fe, fortalecida en Dios, su ánimo arriba, su vigor espiritual siempre arriba, pero Satanás va a luchar para botarlo, ¿eh? Pero sigo leyendo. También tenemos el caso del rey Salomón, el gran proverbista. A quienes de ustedes les gusta leer el libro de Proverbios, va que contiene mucha sabiduría cuando uno lee Proverbios, ¿no? Habla de un juicio, de una equidad, habla de esa sabiduría que hay en Dios, pero esto fue escrito en la mejor época de la vida de Salomón, espiritualmente hablando. Salomón escribió el libro de Proverbios, una gran inspiración de aquel hombre en las cosas de Dios. Por eso es de que el libro de Proverbios contiene mucha inteligencia, habla de las familias, habla de nuestra relación de afuera, nuestra relación social, nuestra relación como hermanos. Ahí contiene, hermanos, hasta la forma como debe uno sonarse la nariz. Habla, pero de una cantidad de sabiduría, uno se queda impresionado. Pero aquel hombre no lo logró. No logró cumplirse eso en él. ¿Por qué razón? Porque él se descuidó. El libro de Proverbios fue hecho en la mejor época de Salomón, pero en su decadencia ya no se logró detenerse. Porque se obsesionó en la hija de Faraón. Y la hija de Faraón le empezó a pedirle que le construyera un templo para su dios. Hagámoslo pues, como tenía piso, tenía recursos, tenía de todo. Se obsesionó por la hija de no sé qué, se obsesionó. Y aquel hombre empezó con una decadencia espiritual. Miren qué tremendo. O sea, se obsesionó por tener plata, por tener, dice que amontonó dinero como ustedes no tienen idea, amontonó oro como ustedes no tienen idea, dice que quiso el hombre comer lo que quisiera, dice que se reía hasta no poder. Miren todo lo que le pasó. Se obsesionó por la música, se obsesionó por tener armas, por tener caballos, por tener de todo. El hombre se obsesionó tanto. Tal vez vamos a llegar a la magnitud, pero yo conocí a alguien que se obsesionó por su bicicleta. Mire, lo cuidaba aquí, que allá, que no sé qué. Y era su bicicleta, era su especial. Está bien, hay que cuidar las cosas, pero ya fuera de eso, ya es lo malo. Y un día de eso se fue a rasparse con todo y su bicicleta, ¿no? Sí, así pasa. Dice la palabra del Señor que Dios deshace como polilla lo más estimado, ¿no? Así pasa. Sí. Usted puede obsesionarse por algo tan, 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 una decoración dentro de su cocina o dentro de su sala. De repente aparece algún gato por ahí y lo va a botar y lo va a hacer pedazos. Le anda buscando el gato para matarlo, ¿eh? Así pasa, así se destruye todo. Así sucede en la vida, hermano. Entonces, eso fue lo que le pasó al rey Salomón. Los descuidos acerca de las pasiones es malo. Debemos de ser muy cuidadosos. ¿Qué les he contado otras veces? A mí me gusta mucho la herramienta. Tenía una de mis herramientas, de una caja de herramientas que yo lo venía cuidando y no lo quería prestar a nadie. Vos pensame que tu llave, no, le prefería darle un viejito y no la nueva. Vos prestame que tu herramienta. Bah, te voy a dar otra, pues, pero no esa. Y venía cuidando, cuidando, cuidando. En una se metieron los ladrones, lo que se llevaron fue mi caja de herramientas. ¡Nuevita! Ve, dije, así es. ¿Cómo es la vida? Así sucede. Entonces uno no debe de, con eso del tema que estamos viendo, no debe uno de ponerle el corazón a las cosas. E igual le pasó, ¿se recuerdan ustedes del profeta Ezequiel? Un día Dios le dijo, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, le dijo Dios. Y él le dijo, ¿eh? ¿Se recuerdan? Puede ser la mujer, puede ser el hijo. Y hay más, y es más, ¿saben ustedes, hermanos, que hay gente que se apasiona andando con un chucho, con un gato, con un zuloro por ahí, de verdad? Y uno dice, dejan a Dios por un lado por un loro. Dejan a Dios por un lado por su teléfono. Alguna vez les he dicho yo a los jóvenes, precisamente cuando los aconsejamos, dejan su celular por ahí. Y ya van un kilómetro, son capaces de regresar a tener su teléfono. ¡Sí! Dejé mi teléfono, espérenme, ahorita regreso, lo voy a ir a traer. Pero deje la Biblia tirada. Ahí lo va a recoger el otro culto. Así pasa. Así no sucede. ¿Por qué se apasiona uno tanto con un teléfono? Y uno no se da cuenta de que, ¿saben ustedes que las modas en el mundo así es? Por eso es que Dios nos tiene metido en este mundo. Dice la palabra del Señor de que, y esa es la parte final del estudio. Por cierto, ya se nos fue el tiempo, pero es la parte final del estudio. Nosotros estamos metidos en este mundo donde toda la gente se apasiona. Un carro con último modelo. ¿Quién no lo quiere tener? Va, pues es un carro. Uno dice, pero es un carro, yo no tengo para eso, hermano. Pero hay quienes que están atentos, qué sandalias sacan en la Navidad, qué ropa de moda sacan en la Navidad para tenerlo, pero para, hay quienes que se apasionan por sus juguetes, por sus cosas de la vida, pero, o sea, más de la cuenta. Miren ustedes cuando salen los modelos de los teléfonos allá en los Estados Unidos eso es de la marca de la manzanita, que es el último modelo. ¿Cómo la hacen la gente para ir a sacar su teléfono? Y aquí en Guatemala también. Cuando salieron todas esas modas de ropa, de cuestiones, modas de la gente, colas de la gente. O sea, esa es la realidad del mundo. Estamos metidos en este mundo, debemos de ser cuidadosos. Ahora, la parte final de la enseñanza es muy bonito. Aquí habla precisamente de lo que le pasó al rey Salomón, de lo que le pasó a Sansón siendo un juez en Israel. Sansón era un hombre donde Dios lo empezó a respaldar y todo, pero empezó a coquetear con el pecado. Empezó a coquetear con lo malo. Vean, su caída. Al final descubrió dónde estaba el secreto de su fuerza. Nunca ha pasado navaja por mi cabello. Pero el secreto no estaba en su pelo. Como me dijo alguien, si no, aquellos que no se cortan el pelo tendrían una gran fuerza. El secreto no estaba en el pelo. El secreto estaba en su voto entre él y Dios. Cuando rompió su voto, se vino para abajo. Ese fue el detalle. Pero leo en la parte final donde dice, fue reducida su alma a una mortal angustia. Léase Jueces 16:4-22. En fin. Así podríamos encontrar muchos otros casos. La palabra de Dios no esconde los fracasos de los que buscan o forman parte de su pueblo, ya que como lo dice el apóstol Pablo, y esas cosas que se acontecieron como ejemplos y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Atentos quiere decir esto. El que quiere llegar a la eternidad, atentos. El que quiere entrar al cielo, atentos. Mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Mi amado hermano en Cristo Jesús, huye de las pasiones, porque son verdaderas prisiones satánicas. Y recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. No te dejes dominar, ¿qué dice? Por nada, nada. Oigan eso, dice que Dios nos ha dejado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es un control sobre uno, ¿verdad? Es ese equilibrio. Cuando usted siente que se le está pasando la mano, cuando usted siente que se está yendo al otro extremo, pues hay un control, uno dice, no, yo creo que se me está pasando la mano, no. Aquí hay que retomar, aquí hay que dar un giro, hay que cambiar. Pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Él nos da ese dominio propio. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. No te dejes dominar por nada. Sé libre mediante la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Busca la unción de Dios y llenarte de ella para que seas, ¿qué dice? Fiel hasta la muerte. Que Dios te bendiga, te sostenga y te fortalezca hoy y siempre. ¿En qué consiste entonces, hermanos, la bendición que debemos de tener? Pero le dicen a uno, bueno, pero usted, ¿por qué no llora si, o por qué no se asusta si estamos en pandemia? Sí, pero ¿cuál es el problema, pa? ¿Por qué no tiene miedo? ¿Por qué no sale a pelear? ¿Por qué no grita? Porque no, es que hay control. Hay dominio propio. Es lo que la palabra del Señor nos enseña, pero esto hay que buscarlo en Dios siempre. Amén.